Hoy es 3 de marzo. Hoy hace 40 años, Euskadi sufrió el episodio más traumático y sangriento de la transición. En una de las múltiples protestas que entonces poblaban el día a día, la policía abrió fuego.
Procedan a desalojar la iglesia, a cambio. Sacarlos como sea, cambio. Pero conforme. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
La iglesia de San Francisco de Asís, en Vitoria-Gasteiz. Allí permanecían decenas de trabajadores en una asamblea. La policía, como acaban de escuchar, acabó con aquello a tiros, matando a 5 de ellos. Pedro Mari Martínez Ocio, 27 años. Francisco Aznar, 17 años. Romualdo Barroso, 19. José Castillo, 32. Y Bienvenido Pereda, 30 años. Hubo más de 100 heridos. Ya saben quiénes tenían las responsabilidades políticas en aquellos tiempos. Y también que dentro de la querella argentina estos hechos se están investigando en busca de reparación y justicia. La unidad móvil de Radio Euskadi está en el lugar de los hechos con Mikel Saez. Egunon, Mikel, adelante.
Hola, Egunon. Así es, estamos en la puerta principal de la iglesia de San Francisco de Asís, en la iglesia donde se celebraba hace 40 años una asamblea de trabajadores que fue reventada por la policía armada entonces, gaseados los trabajadores que estaban dentro, y cuando salían algunos fueron tiroteados y otros fueron directamente también apaleados. Pero es importante poner en contexto aquel día, porque no fue fruto de la casualidad aquella importante asamblea de trabajadores. Hablamos de un día de huelga general precedido por varios meses de huelgas en las principales empresas de Vitoria-Gasteiz. Para hablar de ello, para ponerlo en contexto, tenemos con nosotros a Arturo Valdelolmo, sindicalista, y que también estaba en esta iglesia aquel día. Arturo, egunon, buenos días.
Opa, egunon.
Es importante poner en contexto aquel día porque no fue casualidad, no fue un hecho aislado, sino que venía precedido de un importante movimiento de protesta obrero aquí en Vitoria-Gasteiz.
Bueno, sí, porque a partir del 9 de enero, alrededor de 6.000 trabajadores, iniciamos una huelga que fue muy dura, en unas condiciones excepcionales, pero hay que tener que en el conjunto del Estado, en aquel invierno del 76, había 1 millón de trabajadores que coincidimos en conflicto. En Madrid, 400.000. ¿Por qué tuvieron que reprimir la huelga de Vitoria de una manera tan excepcional y tan brutal? Yo creo que es por las características que tuvo la huelga en Vitoria. En primer lugar, negociamos a través de comisiones representativas totalmente al margen del sindicato vertical fascista, y segundo lugar, hicimos una coordinadora de comisiones representativas que permitió que el conjunto de los trabajadores en huelga decidiéramos que no había ningún despido, ningún detenido en ninguna empresa, porque cualquier problema que hubiera era un problema de todos.
Brevemente, ¿cuáles eran las principales reivindicaciones de aquel importante movimiento obrero?
Lo principal, lo básico, era aumento salarial de 5 o 6 mil pesetas, el tema de que cuando estuviéramos debajo de enfermedad cobráramos el 100% del salario, el tema de la reducción de la edad de jubilación y también la reducción de la jornada laboral. Prácticamente lo mismo que se pedía en el conjunto del Estado y lo mismo que se está pidiendo ahora.
Pero es importante también poner en valor que ese movimiento tiene una amplia red de solidaridad aquí en Vitoria, una ciudad que en aquellos tiempos tenía 140.000 habitantes. Muchas familias de obreros en paro, en huelga, pudieron salir adelante gracias a la solidaridad de otros familiares.
Sí, sin ninguna duda. Lo primero que quiero es reivindicar que la lucha de Vitoria fue fundamental para impulsar todos los procesos a la democracia, porque evidenció que la reforma franquista que estaban intentando defender en Europa era absolutamente imposible. Segundo, la solidaridad efectivamente vino de muchas partes, en primer lugar del propio pueblo trabajador de Vitoria, los estudiantes a su manera saliendo en Santa Águeda, las mujeres en los economatos llevando adelante cualquier tipo de ayuda de alimento o cajas de resistencia en bares o en farmacias, trabajadores de otras provincias, y también una ayuda internacional, porque la Organización Internacional del Trabajo, de la Federación Internacional Metalúrgica o la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres mandaron ayuda. Entre todos pudimos mantener una huelga, como digo, muy dura de 2 meses, donde había muchas familias numerosas que tenían que sobrevivir, y la única manera de sobrevivir fue la solidaridad y la lucha y la comp- comprensión de que lo que estábamos defendiendo era justo.
De acuerdo, Arturo Valdelolmo, Esquerra y Casco. Solamente recordar, Dani, que hoy la manifestación que recuerda ese 3 de marzo saldrá a las 7 de la tarde desde la Plaza de Virgen Blanca para acabar aquí junto al monolito situado frente a la Iglesia de San Francisco de Asís. Este año varía el recorrido de esta manifestación para recordar ese mismo itinerario que se hizo en los funerales de los obispos muertos aquí hace ya 40 años, cuando se salió de la Catedral Nueva y se llegó hasta la Iglesia de San Francisco de Asís.
De acuerdo, Miquel. Gracias por esa conexión desde la unidad móvil de Radio Euskadi en el barrio de Zaramaga. Este es un episodio en que se está trabajando, en cuya recuperación de la memoria se está trabajando especialmente desde hace algunos años. Otros episodios similares de la transición, como por ejemplo el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, han tenido bastante más repercusión con el paso del tiempo. Quizás por eso era pertinente preguntarse esta mañana si los jóvenes vascos, especialmente los de Vitoria, saben lo que sucedió aquel día. Atención al trabajo de investigación de Amaya Uribe.
El 3 de marzo marcó a toda una generación, pero 40 años después, algunos jóvenes poco o nada saben sobre lo ocurrido.
De que mataron a 13 trabajadores, o a 5, sí, algo así.
No sé, era una manifestación de obreros, una de obreros que se juntaron en Zaramaga y pues poco más tengo que decir, es que no tengo una concepción.
Lo que me contaron mis aitas, lo que cuenta mi aita, pero nada, o sea, es que información cero.
Y no me acuerdo ahora bien.
Y es que a pesar de que fue uno de los episodios más negros de Vitoria, los sucesos del 3 de marzo no salen en los libros de historia. Amparo Montes, directora del Instituto Koldo Mitxelena.
No creo que aparezcan en los libros de historia, no aparece en el currículum, no.
Hemos comprobado en 15 centros escolares que el tema no se trata en las aulas, aunque hay excepciones. En el Instituto Koldo Mitxelena es uno de los temas que más interesan a los alumnos.
Nosotros tenemos a 25 metros la iglesia de San Francisco, donde ocurrió. Entonces, gran parte de nuestro alumnado proviene de familias que de una manera u otra estuvieron implicadas o han sido víctimas de los sucesos del 3 de marzo. Entonces, para nosotros es un tema fundamental.
Por ello, en este centro, el 3 de marzo está marcado en el calendario.
Siempre organizamos alguna actividad especial, charlas, documentales. En la ESO, por ejemplo, ponemos la música de Yui Jia, que comentamos por qué la ponemos en las clases. No es una actividad que sea obligatoria para el profesorado, pero yo te diría que prácticamente en todas las clases ese día se habla del 3 de marzo.
Este año, siendo el 40 aniversario, los alumnos se han volcado más que nunca y han preparado un homenaje para recordar a las víctimas.
40 años después, el 3 de marzo de 76, en Vitoria no aparece en los libros de texto. Y cuando se trata en las escuelas es en casos muy aislados, como acaba de comprobar nuestra compañera Amaya Uribe.